Si tienes tu Biblia, por favor de abrirlo a Marcos 9. Marcos 9 es donde nos encontramos esta mañana. Mientras seguimos el viaje de Jesús a Jerusalén y los discípulos aprenden muchas lecciones en el camino. Yo creo que eso es una sección muy importante. Y decía que Jesús se sentaba con sus discípulos y los empezó a enseñarles. Les quiero recordar antes de empezar que Alfa va a empezar en unas semanas. Puedes participar en las clases los miércoles, empezando el 12 de febrero. Si eres nuevo en la fe, pues es un buen lugar para aprender en cuanto a Jehová. Puedes servir también como cuerpo, proveyendo postres. Si quieres apoyar en eso, pues se puede apuntar en la entrada. Es una forma de poder servir. Vamos a hablar del servicio hoy y muchos dicen, pues no puedo enseñar, pero puedo hacer postre. Entonces les animo a servir ahí. ¿Cuántos son fans de Denver? ¿Cuántos de Seattle? ¿Y cuántos ni tienen idea de qué estoy hablando? Pues si no sabes, puedes regresar debajo de la piedra de donde saliste. Pues me imagino que muchos lo van a ver el gran tazón hoy, pues como Peyton Manning y otros jugadores de Denver, pues son de Luisiana, pues por eso voy por ellos. Bueno, Marcos 9, 9:33. Dice, llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado. Tiene la versión equivocada, pero lo sigo en español. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Yo lo quise leer de la versión, nueva versión internacional. Entonces, Marcos 9:33. Llegó a Capernaum y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los 12 y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos, el servidor de todos. Y tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me reciba a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Entonces, viendo esta sección de la palabra de Dios, vamos a ver tropezar y discutir. Parece como novela de tropezar y discutir. Pues, una historia de una pareja que estaba celebrando su aniversario número 50, pues parecía que nunca discutían. Y un reportero le preguntó, ¿cómo es que en 50 años no han discutido? Y el hombre dijo, pues tiene que ver con tropezar. Pues para nuestra luna de miel decidimos ir al Gran Cañón y ir en mula a la canción. Y íbamos bajando y la mula de mi esposa pues tropezó y ella se bajó, le agarró de la cabeza y dijo, eso es uno. Y pues iban bajando más y otra vez tropezó la mula y mi esposa agarró otra vez la cabeza de la mula y le dijo, eso son dos veces. La segunda vez pues iba bajando más y tropezó una tercera vez y mi esposa pues agarró una pistola y le dijo, ya son tres veces, y le disparó a la mula, lo mató. Y yo dije, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo puedes hacer eso? Y ella me miró y me dijo, esa es la primera. Y desde entonces no hemos discutido. Discutir y tropezar es lo que estaba pasando con los discípulos. Estaban discutiendo entre ellos y con otro. Y Jesús está hablando de eso en esta sección muy personal del Evangelio. en el versículo 35, pues dice que él se sentó, y eso es la posición que los rabinos usaban para enseñar. Es las pocas veces que Jesús se sentó con ellos y les dijo, necesito enseñarles algo. Entonces estaba hablando personalmente con sus discusiones y sus tropiezos. Pues lo primero es que fueron atrapados ellos, porque Jesús les preguntó, ¿qué es lo que estaban discutiendo en el camino? Pues Jesús sabía todo, ¿verdad? ¿Él sabía de qué estaban discutiendo? Pues claro que sí. Entonces van caminando por el camino y están discutiendo. Pues en Lucas dice que estaban discutiendo en cuanto a quién era el mayor. Entonces Jesús en el versículo 30-32 les había dicho que iba a Jerusalén para morir y que iba a resucitar. Entonces les decía, pues vamos hacia Jerusalén, voy a morir, voy a resucitar. Y tenían miedo preguntarle más detalles en el versículo 32. Y luego siguen caminando a Capernaum y escucharon que iba a morir. Y ellos empiezan a discutir, no encuentran doctrina, ni teología, ni estrategia. Es de quién va a ser el mayor en el reino de Dios. Pues cantamos estas canciones esta mañana, pues, que son relacionados al mensaje. Y uno dice, pues, en su presencia, pues, estamos deshechos. Todo lo de esta vida empieza a desvanecer. Los discípulos estaban en la presencia de Cristo, pero estaban ocupados con el reino y sus posiciones en el reino aquí, en vez de rendirse completamente a Él. Entonces estaban pensando de qué posición iban a tener ellos. Pues en el judaísmo, pues era muy importante la posición. Por eso cuando Jesús les había dicho que los primeros iban a ser últimos y los últimos primeros, pues el prestigio era muy importante con los judíos en ese día. Qué bueno que hoy en día no es así, ¿verdad? Pues claro, ¿cómo no es así? Somos igual que los discípulos. Entonces Jesús dice, pues, ¿de qué están discutiendo? Mas ellos callaron. Pues es como que les agarraron robando galletas. Pues fueron atrapados. Pues Jesús les dijo, jóvenes, pues han estado hablando, discutiendo de cosas. ¿De qué están hablando? Pues nadie quiere contestar, pero Jesús sabe. Entonces se sienta para enseñarles y les dijo, en mi reino, el reino de que va a venir, el que quiere ser primero va a ser el último. Vas a dejar el orgullo y se van a humillar. Si van a ser parte de mi reino, si vas a ser líder en mi reino, vas a servir a todos. Entonces se ha cambiado, se ha cambiado por completo las cosas importantes. Nosotros no queremos servir, queremos tener sirvientes, queremos tener prestigio, queremos ser reconocidos. Y Jesús dice, en mi reino, el primero será último, te vas a humillar. Y segundamente vas a servir a toda la gente. Las escrituras dicen mucho en cuanto al orgullo. Proverbios dice que el temor de Jehová es aborrecer el mal. La soberbia y la arrogancia, pues yo odio. Cuando Dios dice que odia algo, tenemos que poner atención. Proverbios 16:5 dice, abominaciones sea Jehová todo altivo de corazón. Si Dios dice que es abominación, pues tenemos que dejarlo. En Colosenses también dice que igualmente los que son menores, sométense a los ancianos. Debemos tener humildad. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, en 1 Corintios 10:12. Entonces Cristo dice, si quieres ser parte de mi reino, vas a dejar el orgullo y humillarte. No importa lo que has, tus cumplimientos. Como dijo Mike más temprano, que no estamos aquí para servir por nuestros propios hechos, sino que es Dios que nos salva y por su gracia es que podemos servir. Y veo aquí, pues, que a Dios sea la gloria de lo que ha hecho en esta iglesia. Entonces, nos humillamos y dejamos el orgullo, pero es fácil ser orgulloso, ¿no? Algún otro, pues, batalla con eso a veces, pues tengo que decir que en este último año Dios me ha quitado mucho orgullo con la enfermedad que me dejó tener. En el reino de Dios, pues dejar el orgullo es lo más importante. Pues me gusta la historia de una abuelita que tenía su nieta un fin de semana y la nieta le pregunta: abuela, ¿sabes cómo tú y Dios son iguales? Y yo pues estuve pensando, pues de mis cumplimientos. Y la nieta dice, pues ambos de ustedes son viejos y así son iguales. Proverbios 16:18 dice, antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Ves ves orgullo en todos lugares? Y ves el fútbol americano, pues había un jugador que ganó el juego, pero si viste la entrevista del jugador que hizo la jugada mejor, pues estaba hablando muy orgullosamente y, por cierto, después se pidió disculpas por su manera de hablar. Pero muchas veces cuando se muestra en nuestros corazones es muy feo el orgullo que tenemos. Algunos dicen, pues me atrapé en el momento. Pero eso es cuando se ve nuestra naturaleza real. Jesús dice que si vas a ser parte de mi reino, te vas a humillar y vas a servir a otros. Jesús dice, si vas a ser como yo, vas a servir. Jesús no estaba modelando ser sirviente, sino que era sirviente. No estaba dejando ver quién es él. Jesús era sirviente. Si eres como Cristo, vas a buscar dónde y cómo servir al Salvador. Si sigues a Cristo, vas a ser como Él y vas a servir a otros. Si ves una necesidad, vas a ayudar. Si ves a alguien batallando, pues le vas a ayudar. Si ves a alguien en dolor, le vas a ayudar. Vas a animar a los que lo necesitan. Si ves necesidad en el boletín, pues esta mañana lo leí y vi que tenemos necesidad de maestros para niños. Más de 3,000 personas aquí y necesitamos maestros. Algunos de ustedes deben empezar a servir. Si vas a seguir al Salvador, debes ser sirviente. Si no eres sirviente, en verdad estás siguiendo al Salvador. ¿Te preocupas más por ti o buscas oportunidades para servir a otros? Mi pregunta es, ¿quién has servido en las últimas semanas? ¿Quién sirves en forma regular? A veces no es fácil servir, a veces es difícil. Pero Cristo dice, si vas a ser parte de mi reino, en el versículo 35, dice que si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos, no de algunos, sino servidor de todos. Luego tomó un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos, les dijo, el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Y yo creo que la próxima sección es una confesión. Yo creo que Juan está confesando aquí, porque Jesús está diciendo, pues, jóvenes tienen un problema quieren ser grandes en mi reino, pero están discutiendo entre ustedes. Y yo estoy convencido que Juan fue... Que Juan fue afectado con eso, porque Juan está hablando en el pasado. Y dice Juan, pues maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Entonces Juan está diciendo, en otro tiempo, en el pasado, pues había un hombre que estaba sacando demonios en tu nombre, estaba haciendo la cosa correcta por el nombre correcto y estaba teniendo resultados correctos, pero no era de nuestro grupo. Entonces le paramos, le dijimos que no lo debiera hacer. Y Jesús, mira lo que dice, no se lo prohíbais, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí, aunque no es, si no es parte del grupo, pero lo estaba haciendo correctamente. A nosotros nos gusta ser parte del grupo, ¿verdad? Diferentes denominaciones, carismático, Iglesia de Cristo, iglesias bíblicas, bautistas. Nos gusta agruparnos. Pero Jesús le dice, pues no le prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego puede decir mal de mí. No importaba de qué grupo estaba, si lo estaba haciendo en nombre de Jesús. Si lo está haciendo en nombre de Jesús, no hay que prohibirlo. Algunos de nosotros a lo mejor tenemos que confesar a otro ahora, porque hemos hablado mal de gente de otros grupos. Y Jesús dice, pues si están obrando mi nombre, hay que honrarlos. Jesús no está diciendo si hacen buenas obras hay que honrarlos, sino que si están obrando el nombre de Cristo. Hay muchos que hacen buenas cosas, que puede ser o iglesias. No estamos hablando de maestros falsos o herejes, pero gente de otros grupos que siguen a Cristo y nombran su nombre. No hay que prohibirlos. Muchos de ustedes saben que nos cambiamos hace unos meses y ahora para llegar a la iglesia manejo por la calle 31 y empecé algo hace como 2 meses. Normalmente cuando voy manejando estoy orando por lo que estamos haciendo aquí en la iglesia, pero en camino a la iglesia paso tres iglesias, la Iglesia de Cristo de la Viña y luego una iglesia luterana. Entonces lo que he empezado a hacer es cuando paso por esa iglesia, empiezo a orar por esa iglesia, que tal como yo sepa, pues cada una de estas iglesias nombra el nombre de Cristo. Entonces pido por el pastor de esas iglesias y que la gente puede aprender de Dios. Pues son de diferentes grupos que nosotros, pueden ser muy litúrgicos, no es lo que a mí me gusta, tal vez es de otro grupo. Somos de otro grupo y los nazarenos, pues algunos de ustedes vienen de ese grupo y tenemos teología tantito diferente, pero nombran el nombre de Cristo. Y de Canyon Creek, pues es de esta semana tuve una comida con el pastor de ahí y nombran el nombre de Cristo. Entonces empecé a orar por ellos. ¿No sería padre si los domingos cuando vienes hacia la iglesia, si no empiezas a orar para cada iglesia que nombra el nombre de Cristo? Si no, ¿qué están haciendo en el coche? Pues discutiendo con tu familia, con los niños, diciendo hay que sonreír porque todos nos van a ver. ¿No vas vestido así otra vez? ¿Peinaste tu cabello hoy? ¿Vas discutiendo en el coche o poner tu maquillaje? Pues en vez de eso, ¿por qué no decir, pues si pasamos por la iglesia bautista de Tepo, pues vamos a orar por esa iglesia y por cada iglesia que pasamos en la camino y que y que Temple Bible Church puede ser conocido como una iglesia que ora por las otras iglesias. Entonces Juan aquí dice que le prohibimos a este hombre y Jesús le dijo, no hagas esto. Y luego después de eso uno llega a tropezar. Dice Jesús en versículo 42, dice que cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeñitos que creen en mí, mejor le fuera si le atase una piedra de molino al cuello y se le arrojase en el mar. Pues hemos ido a Capernaum como 3 veces en viajes de Israel y tiene una foto. Aquí puedes ver una foto de una piedra de molino. Y ponían madera para atarlo a un camello, un buey, o a veces a un hombre se lo empujaban para moler los granos. Y decía que es mejor atar esta piedra a tu cuello y tirarte al mar. Sería mejor eso que hacer a otro tropezar. Suena serio, ¿verdad? Si eso está atado a mi cuello y me tiran al lago, ¿qué me va a pasar? Soy muerto. Y Jesús dice que si vas a hacer tropezar a la gente, es mejor así que te atan esa piedra y te tiran al lago. Entonces debemos preguntar, ¿estoy haciendo a otro tropezar por no responder con perdón cuando me han pedido perdón? O por la vida que vivo y ven mi estilo de vida y les hago tropezar. Estoy haciendo a otros tropezar porque digo que soy cristiano, pero vivo como el mundo. Estuve pensando esta semana, entonces, ¿qué es la cosa mayor que hace a la gente tropezar? Y pues puede ser muchas cosas, hay cientos de cosas. Pero yo pienso en lo que he escuchado en 3 décadas de ministerios que es nuestra hipocresía. Cuando decimos que creemos algo, pero vivimos de otra manera, hacemos tropezar la gente. Cuando venimos a la iglesia los domingos, pero estamos con otros durante la semana, hacemos la gente tropezar. Cuando alabamos a Dios los domingos, pero usamos maldiciones en la semana, pues hacemos a tropezar la gente. Si tratamos a nuestra esposa bien en frente de todos los domingos, pero tratamos mal nuestra pareja durante la semana, hacemos a la gente tropezar. Cuando en el estudio bíblico hablamos tan bonito, pero en la vida normal, pues no lo hacemos, hacemos a la gente tropezar. Entonces pregunto, pues, me preguntas, ¿piensas que tenemos que ser perfectos? Pues no hay nadie perfecto. Si dices que es perfecto, déjame hablar con tu esposa y sabremos que no eres perfecto. Pero estamos hablando no de la perfección, sino de una vida que honra a Dios, que sigue a Dios para no hacer tropezar a otros, porque no quieres ser encontrado con una piedra de molino atado a tu cuello y tirado al mar. Y luego dice también, no nada más, no haces tropezar a otros, pero cuidado que tú tampoco tropiezas. En el versículo 43, dice, si tu mano fuera ocasión de caer, córtala. Si tu pie fuera ocasión de caer, córtalo. Si tu ojo fuera ocasión de caer, sácalo. Pues yo pensaba hacer eso hoy para sorprenderles, ya que tengo ojo falso. Pero ¿qué es lo que está diciendo Cristo aquí? Cuando Bobby habló de esto en la conferencia de hombres, dijo, algunos de ustedes hay que cortar algo. No está diciendo literalmente corta tu brazo. Pero está diciendo pero está diciendo que para algunos hay que cortar cosas tu vida. Puedes hablar muy prácticamente y específicamente. Yo creo que está preguntando, es que, ¿qué es lo que te está, qué es una barrera a ti para ser seguidor de Cristo? Hay que quitar esa cosa. Pues yo hace años fui, estuve en una escuela dominical de niño y había una canción que nos mostraron, cuidado manitos, cuidado pies chiquitos a dónde vas, cuidado ojitos que ves, porque hay un padre que te está viendo con amor, cuidado lo que ves. Y viene de este pasaje. Algunos de nosotros tenemos cosas que tenemos que cortar. Mujeres, algunos de ustedes tienen que quitar Facebook. Voy a hablar muy prácticamente. He tenido jóvenes que me han dicho, creo que mi esposa ama más a Facebook en su teléfono que a mí. Cuando nos acostamos en la noche, está más interesada en su teléfono, en Facebook y sus amigos ahí que en mí. Y mujeres, hay que dejar Facebook. Y hombres, si están tan adictos al Facebook, hay que hablarme. Pero para algunos de ustedes es lo que deben de cortar, porque está, porque es barrera tu relación con Dios. Algunos de ustedes deben quitar algún pasatiempo que tienen, porque ponen tanto énfasis en su pasatiempo que no tienen tiempo para seguir a Dios. Algunos ídolos hay que cortar. Algunos de ustedes, jóvenes, hombres de entre 20 y 30 años, deben dejar los juegos de videos. No puedo creer que tengo que decir esto, que algunos de ustedes quieren ser el campeón de oro de Xbox. Hemos tenido parejas con problemas matrimoniales y padres que no están cuidando a sus hijos porque juegan juegos de video por horas cuando regresan del trabajo. Pues, ¡qué increíble! Pues hay que encontrar una vida, porque si pasas horas cada día jugando juegos de video, pues puedo mostrarte un montón de maneras mejor para pasar tu tiempo. Hay cosas que debes quitar porque te están separando de Dios, o algunos hay que dejar sus computadoras porque tienen adicción a pornografía. Quita tu ojo. Hay que quitar tu computadora, o escribe ahí a Covenant Eyes. Es un sitio de internet que ayuda. Es un programa en tu computadora que reporta cuando ve pornografía. Entonces te ayuda a guardarte puro. Bobby Pruitt dijo la semana pasada en la conferencia de hombres que el pecado te va a llevar más lejos que quieres ir, te va a guardar ahí más tiempo que quieres quedar y te va a costar más de lo que quieres pagar. En el versículo 50, Jesús dice, y tened paz los unos con los otros. Ve a los discípulos y dice, dejan de discutir, dejan de querer ser grandes, deja su orgullo, deja causar otros a tropezar y dejan de tropezar. No estén, tened paz los unos con los otros. ¿No estás en paz con alguien? Escribe el nombre. ¿Con quién no estás en paz? Puede ser padre o esposa o hija o amigo o líder espiritual. Para algunos, alguien en el pasado. Y dice, tener paz con esta gente. No seas hipócrita. Deja que tu vida refleja lo que dices, que crees. Es lo que dice, que tu vida refleja lo que dices, que crees. Un problema grande en nuestra cultura, en nuestra iglesia, es que vivimos una vida que no refleja lo que creemos. Entonces el mundo tropieza porque no pueden escuchar el mensaje, porque porque es hipócrita. Sabía en Luisiana un caso de corte y todos los abogados y el juez, todos iban a la misma iglesia. Y como testigo, pues llamaron a una ancianita de la iglesia y el abogado le preguntó a la señora, señora Jones, ¿me conoces? Pues sí, claro que te conozco, señor Williams, te he conocido desde que naciste y pues eres un mentiroso y manipulas a la gente y hablas mal de gente y sí, pues te conozco muy bien, pero no me agradas mucho. Entonces, pues no sabía qué hacer. Entonces preguntó el abogado, pues, ¿conoces el otro abogado? Pues sí, pues yo cambiaba su pañal desde niño. Es borracho, no tiene relaciones buenas. Su práctica de ley, pues, es muy mal y pues durmió con tres mujeres, incluyendo tu esposa, y sí, le conozco muy bien. El juez, que iba a la misma iglesia, llamó un receso y llamó a los dos abogados a su cuarto y le dijo, si alguno de ustedes le pregunta a esa mujer si me conoce, les voy a mandar les voy a dar pena de muerte. La gente que te conoce, si le preguntas si te conocen, ¿qué dirán de ti? Y uno debe poder decir que sé que esa persona ama a Cristo, que es seguidor de Cristo. Señores, ¿cómo queremos hacer? Seguidores que siguen fielmente, no haciendo a otros tropezar, ni tropezar nosotros mismos, no buscando fama, ni gloria, ni posición en tu reino, no llamando a otros porque no están de acuerdo completamente con nosotros, pero honrar a otros seguidores de ti. Queremos ser así. Gracias por esta lección muy personal a los discípulos, que también es muy personal para nosotros también. Si estás aquí hoy y no estás seguro dónde pasarías la eternidad si tuvieras accidente hoy, no salgas de aquí sin estar seguro que Cristo es tu Salvador. Puedes orar conmigo, Señor, quiero que seas mi Salvador. Te pido perdón por mis pecados y que me puedes hacer lleno. Estoy cansado de tratar de ganar tu favor. Quiero aceptar tu gracia. O a lo mejor eres una persona que no está viviendo lo que dice que cree. Tu vida no refleja al Salvador. Y necesitas ir a esa novia con quien pecaste. O alguien con quien estás viviendo sin estar casados. O a tu esposa que hablaste mal hoy, o los niños a quien gritaste, ese esposo que no amas tanto a tus amigos en Facebook, hay que disculparte y debes vivir una vida que honra al Salvador, para que otros puedan decir, sí, conozco a esta persona, déjame hablarte de ellos y hablar de su Salvador. Es lo que queremos. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Y están despedidos.